Pero por ahora podemos decir que no está siendo un mal año en cuanto a incendios forestales. Hasta el mes de junio se habían registrado algo más de 2.000 incendios en nuestro país, algo que supone alrededor de un 40% menos que en 2024. Ahora bien, justo ahora estamos en la época más crítica del año, en gran medida por las altas temperaturas. Hoy mismo, y sin ir más lejos, hay 8 regiones españolas con alerta naranja por intenso calor. Es lo que puede parecer normal, ¿eh?, para un 17 de julio. Y tal día como hoy, hace 20 años, tuvo lugar la peor tragedia acontecida en España con un incendio forestal. Tragedia humana.
Por favor, que alguien me saque de este incendio de aquí. Sí, estoy en el incendio de Guadalajara. Me he quedado atrapado, he subido con el camión de bomberos de Arco de Jalón, de Charlie 23. Póngase en contacto con los que han subido a... no puedo hablar. Con los que han subido a...
Es Jesús Abad. Tal día como hoy, hace 20 años, un conductor de motobomba que pedía ayuda urgente por radio. Él fue el único superviviente de un grupo de 12 bomberos que quedaron atrapados por el humo y las llamas en una zona forestal de Riba de Saelices, en Guadalajara. 11 fallecidos, el retén de Cogolludo. Hubo juicios, hubo una veintena de imputados y solo un condenado, la persona que inició la barbacoa con el que comenzó el incendio. Y no hubo más responsabilidades, a pesar de que la falta de reacción y la falta de medios fueron clave en esa tragedia. Sí que hubo cambios en los protocolos de actuación y, por ejemplo, 3 meses después de aquella tragedia de Guadalajara, se creó la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que ahora mismo es una unidad de referencia y un instrumento imprescindible para la lucha contra el fuego en toda España y también otras catástrofes. No sé si es el destino o la casualidad, pero en este 17 de julio también se cumplen 3 años del mayor incendio forestal de España, el de la Sierra de la Culebra en Zamora. Quemó más de 31.000 hectáreas y también provocó 4 muertes. Si el de Guadalajara fue la mayor tragedia humana, el de Zamora fue la mayor tragedia medioambiental de las últimas décadas. Una zona, la de la Sierra de la Culebra, que todavía está en plena recuperación ambiental y también económica. Se puede decir que en todos los sentidos los incendios forestales son una grave amenaza y me sigue llamando la atención que el 95% de los fuegos se deben a causas humanas. Son provocados, bien por la acción deliberada de pirómanos o muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, por negligencias o descuidos, quema de rastrojos, accidentes con maquinaria o hacer una barbacoa donde no se debe. Apenas un 5% de estos fuegos, de estos incendios, se produce, por ejemplo, por la acción de un rayo. Los datos de los últimos años dejan entrever que hemos evolucionado para bien a la hora de controlar y atacar los fuegos forestales. Los bomberos, medios aéreos, la tecnología o la coordinación han mejorado los últimos años, pero también en los últimos años estamos viendo cómo muchos de estos incendios han crecido en intensidad y son más peligrosos, más rápidos y más virulentos, los llamados incendios de sexta generación, cada vez más comunes. Por eso sigue siendo tan importante la prevención y esa frase tan manida, pero que no pasa de moda, porque al final es una clave básica. Los incendios forestales de verano se empiezan a apagar en invierno, prestando atención, por ejemplo, y sobre todo, al medio rural y limpiando los montes.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Lorena Fernández.
Israel ha atacado esta mañana la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza. Es la iglesia de la Sagrada Familia, cuyo párroco es el padre Gabriel Romanelli, quien junto a otras 5 personas han resultado heridas por este ataque. Otras 2 han muerto. Esta iglesia acoge en estos momentos a unos 500 cristianos desplazados. Bruselas expedienta a España por considerar que las leyes que ha utilizado para condicionar la OPA del BBVA sobre el Sabadell infringen varias normas comunitarias. La Comisión Europea apunta que vulneran la libertad de establecimiento y de circulación de capitales. En Gran Canaria, el joven marroquí detenido por quemar a una menor asegura que fue un accidente. Según su testimonio ante la policía, se prendió el colchón en el que estaban tumbados fumando. Los agentes esperan poder interrogar a la víctima, que está ingresada en Sevilla con quemaduras graves en el 95% de su cuerpo. Y en Málaga, un hombre ha sido detenido por violencia de género tras arrojar a su pareja desde un coche en marcha. Fue una llamada quien alertó de que había en el arcén una mujer herida. La policía local asegura que existían varias denuncias previas y la víctima formaba parte del sistema Biogen.
Vamos con los deportes, Dani Asenjo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
El Real Madrid ha despedido, vamos a decir, un clásico, Lucas Vázquez.
Están ellos, sí. Acaba de empezar la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. El adiós de Lucas Vázquez después de 9 temporadas vistiendo la camiseta blanca, Melchor Ruiz.
Y habiendo conquistado 23 títulos y 5 Champions, nada más y nada menos. Recordar que es un acto privado que preside Florentino Pérez. Está la Junta Directiva, está el presidente de honor, Pirri. Están leyendas como Marcelo, Solari. Está la familia de Lucas Vázquez, su mujer, Macarena, sus 3 hijos, Lucas, Maca y Benji, y ahora mismo se está teniendo lugar ese vídeo de presentación de los 10 años que ha estado en el primer equipo. Posteriormente tomará la palabra Florentino Pérez y finalmente lo hará Lucas Vázquez para posar con esas títulos que ha conseguido vistiendo la camiseta del Real Madrid.
En el Barça la noticia vuelve a ser Ter Stegen. Por 4º día consecutivo el portero alemán se entrena al margen de sus compañeros con su futuro en el aire. Y el Betis acaba de hacer oficial el fichaje de Junior Firpo hasta 2028. Y fuera del fútbol, todos los focos en la etapa 12 del Tour de Francia, porque llegan los Pirineos, Quique Iglesias.
A la 1:10, hora de arranque para esta etapa 12 del Tour de Francia, la primera de alta montaña, final en Otacam. Ha pasado buena noche, dicen Pogacar, así que en principio no tendrá graves problemas para intentar acceder al amarillo, que de momento es de Ben Healy. Samuel Epribiterra, un corredor jovencísimo, murió ayer en accidente mientras disputaba una carrera en el Giro de Aosta, va a ser homenajeado dentro de unos minutos aquí en Auch, camino de Otacam.
El desenlace de la etapa a partir de las 4:05 por emisoras Cope Más, cope.es y aplicaciones móviles con todo el equipo del Tour en Cope.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, las 12:07 en Canarias. Seguro que cuando estabas preparando las maletas para irte de vacaciones este verano, cuando lo has hecho, por ejemplo, en cualquier época estival, además de bañadores y la crema para el sol, pues también te has llevado algún tipo de medicamento. A lo mejor los necesitas, pero también puede ser que te los hayas llevado por si acaso. Bueno, pues no sé, por si acaso algo del buffet del desayuno te sienta mal. Por si acaso la noche se alarga, yo qué sé, más de la cuenta y te despiertas así con la cabeza un poco embotada. O por si acaso el aire acondicionado pues está demasiado fuerte. Sin embargo, este abuso que podemos hacer de la automedicación nos puede acabar pasando factura y terminar desarrollando cierta resistencia, especialmente con un tipo de medicamentos que son muy sensibles y que siempre deberían de ir acompañados de algún tipo de supervisión médica. Para ver la escala del peligro que esto supone, te voy a dar un dato. 1,2 millones de personas mueren al año en el mundo por resistencia a los antibióticos. En España la cifra es de 20.000 personas. Si lo comparas con los de fallecidos en accidentes de tráfico, la cifra de muertes por resistencia a los antibióticos en nuestro país es 20 veces superior a los accidentes de tráfico. Por si fuera poco, a la resistencia al medicamento, al antibiótico, se une el desarrollo de las conocidas como superbacterias, que son aquellas a las que ya los antibióticos actuales pues prácticamente no pueden hacer frente. No valen el 90 o 95% de los antibióticos. Una investigación liderada por científicos de la Universidad Complutense de aquí de Madrid ha confirmado que hay un gen, el NPMA2, que es capaz de generar bacterias resistentes a todos los antibióticos. Vamos a decir bacterias invencibles. Y no te digo que es algo que vaya a pasar dentro de 10 años. Es que ya, dicen, está ampliamente diseminado en humanos, animales y el medio ambiente a nivel global. Es decir, que es algo que tenemos aquí. Para conocer más acerca de este gen y de cómo es su investigación, para conocer hasta qué punto debemos inquietarnos, vamos a saludar a esta hora a Bruno González Zorn, que es director del estudio y jefe de la Unidad de Resistencia Antimicrobiana de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, este gen ya hizo su primera aparición en una UCI en Japón en 2003, pero durante años, digamos que había estado oculto, no había vuelto a aparecer. Desde entonces parece que ha estado, vamos a decir, viajando y saltando de unas bacterias a otras hasta llegar a diseminarse a nivel mundial. De lo que estamos hablando es de un gen que, para simple y llanamente, convierte a las bacterias en invencibles para cualquier tipo de antibiótico.
Lo has explicado muy bien. Este gen desapareció y pensamos, bueno, pues igual, este gen, pues yo que sé, casualmente entró en estas bacterias y no vuelve a aparecer. Entonces, sin embargo, estudiando profundamente, hemos visto cómo efectivamente se ha diseminado ya en muchos países del mundo y que cuando una bacteria lo adquiere, es inmune a toda una familia de antibióticos. Normalmente, cuando estos genes de resistencia a antibióticos, cuando una bacteria los adquiere, pues resiste a algunos antibióticos. Este mecanismo, sin embargo, y por eso es por lo que nosotros nos interesamos, anula completamente todos los aminoglucósidos que tenemos desde los 1940 hasta el año 2000, hasta el último que hemos descubierto. Entonces, anular toda una familia de antibióticos significa restringir mucho las opciones terapéuticas que tenemos para salvar esas vidas de esas 20.000 personas que mueren cada año en España solamente por la resistencia a los antibióticos y a los que los aminoglucósidos muchas veces pueden salvar.
Se ha propagado de manera muy silenciosa. ¿Cómo se ha recuperado su rastro?
Bueno, a nivel de investigación lo que nosotros hacemos es vamos detectando bacterias en distintos sitios del mundo y esas secuencias genéticas de esas bacterias se van depositando en distintas bases de datos. Nosotros hemos rastreado todas. Hemos rastreado 2 millones de bacterias en el mundo entero, de todos los continentes, sí. Y entonces es así, muy detalladamente, buscando específicamente este gen japonés, como hemos dicho, anda, resulta que sí que está por ahí escondido, y ya está en varios países, y ya está en varios ecosistemas, y es allí donde de repente nos dimos cuenta de la importancia que puede tener. La importancia subió además cuando dijimos, anda, ¿y qué hacen estas bacterias en esta UCI holandesa? Entonces llamamos a nuestros amigos holandeses, porque tenemos muchas colaboraciones en el mundo, y nos dijeron, efectivamente, tenemos una epidemia ahora con una bacteria pero no sabemos que tenía que tener esta gen, no teníamos ni idea, lo has visto tú, yo sí lo hemos visto aquí informáticamente, mándamelas. Entonces me mandaron las bacterias de la epidemia de la UCI, las secuenciamos, etcétera, y vamos que efectivamente, que esta bacteria, que se llama enterococo, esta bacteria que en la UCI holandesa había captado ese gen también y había producido esta epidemia en Holanda. Así que fíjate hasta qué punto es una diseminación silenciosa en muchos continentes, pero de repente puede dar la cara pasando a una bacteria patógena que pueda matar personas en nuestras UCIs.
¿Cómo funciona el sistema? O sea, nosotros podemos tener una bacteria, no sé, intestinal, por ejemplo, porque hay muchos tipos de bacterias. Y este gen de repente se inserta dentro de esa bacteria y comienza a hacerla inmune.
Es que las bacterias hacen algo que los seres humanos no hacemos. Y son capaces de pasarse genes de unas a otras. Es decir, imagínate que tú y yo estamos en una habitación juntos y tú llevas gafas y yo veo perfectamente, pues yo te podría pasar el gen de ver perfectamente en un momentito, en un minuto, y tú de repente dices, anda, ya no me hace falta tener gafas, ya el gen de ver bien ya lo tengo. Bueno, pues así es como evolucionan las bacterias tan rápido, constantemente, en nuestro intestino y en el medio ambiente, se intercambian estos genes para ver cuál capta la combinación de esos genes óptima. Y entonces, efectivamente, tener este gen es bueno para las bacterias y algunas veces en los hospitales o en alguna granja, una bacteria capta este gen y dice, me lo quedo, me encanta porque con esto resisto a todos los aminoglucósidos. Uh-huh. Y esa es la forma con la que evolucionan las bacterias, que se pasan esta información genética.
Uh-huh. Digamos que, decíamos antes que hay bacterias, hay de muchos tipos, pero es que este gen está incrustándose en bacterias que ya de por sí dan bastantes problemas.
Efectivamente, está dentro de una bacteria que llamamos Clostridium difficile, da igual, pero esa bacteria muchas veces coloniza pacientes en los hospitales, sobre todo en UCIs, que están con tratamiento antibiótico durante mucho tiempo. Al final esa bacteria ya es bastante resistente a los antibióticos, coloniza tu intestino y muchas veces la única forma de eliminarla es hacerte un trasplante de microbiota entero, quitarla de ahí y ponerla ahí. Ahora con esto empeora, porque esta bacteria ahora es más resistente a los antibióticos todavía y probablemente vaya a aumentar la cantidad de infecciones que tengamos por Clostridium difficile en nuestros hospitales, agravando el problema de la resistencia a los antibióticos.
¿Y hay alguna manera de frenarlo?
Estamos en ello. Básicamente lo que tenemos que hacer es actuar ya. En España todavía somos uno de los países donde más antibióticos utilizamos y eso no puede ser. No podemos automedicarnos como nos automedicamos. Siempre que alguien le prescriba un antibiótico debe para sí mismo o para un animalito. Sí. Debe acabarse completamente el curso y es muy importante que no insistamos al médico al veterinario o al farmacéutico que nos dé un antibiótico. A veces vamos y decimos, mira, si no me ha dado un antibiótico, no, hay que confiar en el prescriptor y si no hace falta un antibiótico porque te vas a curar solo con 3 vasos de agua, porque es una infección vírica, porque tienes que tener un poco de paciencia, nos está haciendo un favor a todos, porque cuantos más antibióticos tomemos, o cuanto más antibióticos incluso tomen los animales, más bacterias resistentes habrá. Y nos hacen falta esos antibióticos para curarnos cuando estemos ahí en una UCI infectados con una superbacteria. Entonces, casi debemos dar las gracias cuando no nos prescriben un antibiótico. Y ese es un poco el chip que tenemos que cambiar los españoles.
Uh-huh. Doctor, en una escala de 0 a 10, el grado de inquietud que deberíamos tener con esta noticia que nos anuncian ustedes desde la Complutense, con este gen que convierte a las bacterias en inmunes a los antibióticos, el grado de inquietud de 0 a 10, le pregunto, ¿cuál sería?
10. Se lo estoy diciendo. 10. No podemos seguir tratando a las bacterias y los antibióticos como los estamos tratando. Estamos a tiempo, porque esta bacteria, en estas bases de datos que nosotros hemos mirado, no la hemos encontrado en España. Ahora vamos a empezar un proyecto para buscarla específicamente y de forma dirigida en nuestras UCIs, pero el problema de la resistencia a los antibióticos nos afecta mucho. Y no es y más en estos genes, o con esta característica que hacen las bacterias de pasarse genes de unas a otras. Entonces, 10, tenemos que estar muy preocupados, mucho más de lo que estamos. El 90% de los españoles tiene antibióticos en casa. El 0% de los suecos tiene antibióticos en casa. No puede ser. Pero soy optimista. Creo que debemos y podemos en España, hemos cambiado nuestra actitud muchas veces frente a muchas cosas, frente al tabaco, frente a los accidentes de tráfico. Ahora tenemos que hacer este pequeño esfuerzo. Tenemos que dejar de automedicarnos tanto y tomarnos muy en serio el problema de la resistencia a los antibióticos.
Sí, lo que pasa es que eso puede ser a un futuro, empezar a cambiar las cosas, pero si ahora mismo en un hospital español, pues en alguna UCI, como usted decía, hay rastro de esta bacteria, no sé cómo el equipo médico se puede enfrentar a esto cuando, de manera habitual, digamos, la vía directa de atacar a una bacteria que pueda ser grave es con antibióticos.
Muy bien dicho. Gracias a nuestro descubrimiento vamos a poder hacer una detección temprana. En cuanto el primer paciente en España tenga esta bacteria, vamos a poder detectarla. Y con eso aislamos al paciente y limitamos los contactos que vaya a tener, y con eso vamos a poder limitar la diseminación de la bacteria. O sea que ellos también en nuestros hospitales o en nuestras granjas podemos ayudar a que no se disemine la bacteria, porque ahora tenemos las herramientas, digamos, moleculares o genéticas para detectarla de forma precoz y no esperar a que se disemine alegremente, porque ya sabemos dónde está y cómo detectarlo.
Pues bueno, lo bueno es que, como usted bien dice, se ha detectado, se sabe que está ahí y digamos, se ha apretado el botón de actuar con rapidez y poner soluciones. Doctor Bruno González Zón, director de este estudio y jefe de la Unidad de Resistencia Antimicrobiana de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, gracias por ser tan didáctico a la hora de explicarnos este mundo de la biología tan complicado, pero a la vez tan inquietante, como vemos, porque puede que no lo entendamos, pero nos puede afectar a todos. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer. A vuestra disposición. Gracias.
Y un día más vamos a seguir muy pendientes de Torre Pacheco, Murcia, donde se mantiene la presencia policial tras la agresión el pasado miércoles a domingo. Un vecino del municipio de 68 años, 14 personas han sido detenidas en los últimos días, entre ellos los tres agresores. Tres personas de origen magrebí, en principio marroquíes, que habrían dado esta paliza sin motivo aparente alguno. Y se han practicado además más de 300 identificaciones. La localidad de unos 40.000 habitantes permanece blindada por agentes de la Guardia Civil. Nos vamos hasta COPE Murcia. Javier Arraiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Bueno, la situación hasta ahora es de tranquilidad, Javier, mientras se sigue investigando el móvil, el porqué de esa agresión a este vecino, a domingo.
Sí, las cosas, ni que decir, tiene, Ángel, mucho más tranquilas. Esta noche no hemos tenido ningún incidente, no ha habido concentraciones, y ahora, como decía ayer, la delegada del gobierno, todo se centra en esa principal línea de investigación, saber por qué empezó todo, por qué se produjo esa salvaje agresión a un jubilado sin móvil aparente, y por qué razón vinieron tres inmigrantes desde fuera a Torre Pacheco para dar una paliza a ese hombre de 68 años cuando iba al cementerio. Son las preguntas para las que ahora se busca una respuesta. Va a ser clave, sin duda, sin ninguna duda, las declaraciones de los tres agresores. Recordamos que dos de ellos están detenidos, un tercero está en libertad provisional con medidas cautelares, y entre tanto en Torre Pacheco los vecinos pues no terminan de entender nada, y lo que decías es que ahora quieren saber cosas, que se les den explicaciones de por qué ha pasado lo que ha pasado, el motivo de la agresión y todo lo que se ha desencadenado después, claro.
Claro, precisamente has estado hablando con algunos de esos vecinos. Es verdad que estas últimas 48 horas se han calmado un poco las cosas porque hay muchísima presencia policial desplegada en Torre Pacheco, pero claro, los vecinos no dejan de tener miedo porque también se acerca el fin de semana. ¿Cómo están los ánimos, Javier?
Sí, bueno, pues después de una noche mucho más calmada, como decíamos, sin ningún incidente, todo gracias, por cierto, a ese imponente despliegue policial, se respira relajación entre los vecinos, que ante todo tenían unas ganas tremendas, casi más que miedo, ganas tremendas de que la situación terminara cuanto antes. Hoy hemos hablado con uno de ellos, se trata de José Antonio Artero, es un periodista de 80 años, jubilado, lleva 26, más de 26 residiendo en Torre Pacheco. Hoy aseguraba con mucho alivio que por fin parece que la localidad va respirando.
La sensación de que el pueblo va respirando, de que el pueblo va viendo que esto, gracias a Dios, vuelve por lo que ha sido siempre, un pueblo que se levanta temprano para trabajar, tanto los nacionales como los inmigrantes, y viendo con alivio que esa serie de gentes, y le llamo gentes haciéndoles un honor, que hemos tenido aquí durante estos días complicándonos la vida y poniéndonos en un foco indeseado a todos los pachequeros, pues ya sé, gracias a Dios, se están yendo y ojalá y no vuelvan nunca.
Ese es otro de los principales deseos, que esa gente no vuelva nunca más a Torre Pacheco, claro.
Claro, evidentemente. Bueno, decíamos antes que existe inquietud de los vecinos ante la cercanía del fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, el fin de semana de momento tienen la tranquilidad de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el dispositivo que ha habido hasta ahora, se va a mantener al menos esta semana. Ese es el compromiso. Pero claro, a renglón seguido, este vecino, José Antonio Artero, se hacía también una pregunta. ¿Y si el lunes se marchan los efectivos de seguridad desplegados en Torre Pacheco, qué es lo que va a pasar? Así claro. No lo contaba.
La gente se hace una pregunta, eso no lo puedes ocultar, y es ¿y el lunes qué? Es decir, está claro que esta crisis se ha pasado, está claro que aquí durante un montón de días no se va a mover ni una mosca, porque para eso están los ciento y pico agentes de la Guardia Civil, y aquí en unos días no se va a mover un esparto. Ahora, ¿y cuando se vayan qué?
Claro. Bueno, pues esa misma pregunta, por cierto, la Tomás de hace unos minutos, Ángel, en el Consejo de Gobierno, al término de esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo que preside López Miras ha dejado claro que va a exigir al Ministerio del Interior ya no solo que se mantengan los efectivos, sino que después, el día después, cuando todo esto acabe, se refuerce el dispositivo habitual, el permanente de Torre Pacheco, y se cree de una vez por todas una ya solicitada muchas veces comisaría de Policía Nacional.
Claro, desde luego. Entre otras cosas, se amplían también la presencia de la Guardia Civil en Torre Pacheco y en otros tantos municipios. Javier, compañero, gracias por ser nuestros ojos y por tomar el pulso a la situación que está viviendo esta localidad murciana. Gracias, Javier.
A vosotros. Un abrazo.
Y a esta hora tenemos también un consejo, Ana Presmanes, del Leroy Merlin.
Sí, si quieres hacer tu hogar más eficiente y reducir ese gasto energético, en Leroy Merlin te asesoran y te ayudan a conseguirlo. ¿Quieres saber cómo, Ángel?
Venga,
yo te lo voy a contar. Primero, aísla tu hogar del frío. ¿Sabías que un buen aislamiento puede ahorrar hasta un 60% de energía? Pues puedes cambiar tus ventanas, también tu puerta de entrada o poner burletes. Tienes muchas soluciones y lo vas a notar desde el primer día. Segundo, climatiza tu hogar de forma más eficiente. Puedes ahorrar hasta un 65% de energía con sistemas como la aerotermia o esa estufa de pellet que suponen un gran ahorro. Tercero, genera tu propia electricidad gratis. Decídete a instalar paneles solares porque ya es empezar a ahorrar y en Leroy Merlin te ayudan en todo el proceso. Y cuarto, controla tu consumo. Con dispositivos inteligentes podrás además aprovechar más tu energía y gastar menos. Ya lo ves, hacer tu hogar más eficiente, ahorrar es más fácil de lo que crees y en Leroy Merlin tienes todo lo que necesitas. Infórmate, cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja. Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
5.300.000 dólares es lo que ha pagado un coleccionista privado por un meteorito procedente de Marte. Se trata de una pieza de unos 30 centímetros, el más grande hallado en la Tierra y muy singular por su composición. Los meteoritos no son objetos de decoración ni pisapapeles, claro. Aportan una información científica valiosísima para entender incluso el origen del universo. Algunos son anteriores a la formación del Sistema Solar. José Vicente Casado los colecciona y los pone a disposición de los investigadores.
Cuando hablamos del precio de un meteorito, pues dices, bueno, ¿y cuánto vale el conocimiento? El conocimiento vale más que cualquier cifra. Yo conozco algunas de las personas que compran estas piezas. Y mirar, esto siempre acaba en museos norteamericanos. En la primera semana que lo estamos exhibiendo al público, ya hemos recuperado en merchandising esa cifra. Y además estamos disponiendo esa pieza para que la investiguen, porque ellos lo que quieren es investigar esa pieza.
Ha pasado por los micrófonos de Herrera el COPE. Por el momento se han localizado cerca de 39.000 asteroides orbitando de la categoría conocida como próximos a la Tierra. Entre ellos, unos 2.500 están considerados potencialmente peligrosos. Son los que se acercan a menos de 7,5 millones de kilómetros del planeta y que tienen un tamaño superior a 140 metros. Para monitorizar todo eso, existe la red de alertas de asteroides, también conocida como red de observación de objetos cercanos a la Tierra. Ahí hay un montón de científicos, instalaciones por todo el mundo, precisamente para tenerlos bien vigilados. Sefi García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Es de los escasísimos asuntos que implica a todo el planeta, al margen de razas, ideologías y demás.
Exacto, nos matamos aquí, pero si viene de fuera, cuidado, ¿no?
Sí, mira, sí.
Es la primera defensa, es un sistema de vigilancia a través de telescopios con grandes capacidades de rastreo repartidos por todo el mundo, Ángel. Utilizan telescopios terrestres, entre ellos hay varios españoles, el Gran Telescopio de Canarias, los telescopios del Observatorio del Teide, el robótico Joan Miró en Cataluña y otros espaciales, como el James Webb, o el telescopio Hubble, que realizan tareas de descubrimiento, seguimiento y catalogan estos objetos. Si la probabilidad de colisión de alguno es superior al 1%, esto se comunica a la ONU, ¿sí? Y ahí se establece un protocolo que implica a la red global.
Para hacer un seguimiento intensivo desde todos los observatorios que forman en esta red global. Lo que busca, evidentemente, es obtener la máxima información posible, en este caso medir el movimiento de ese asteroide en el cielo, para poder mejorar su órbita y precisando de esta manera cómo será el encuentro futuro y si realmente la probabilidad se incrementa o se reduce.
El que habla, Ángel, es el astrofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Josep María Trigo, que nos adelanta un dato importante. Por lo general, estas rocas, a pesar de los nervios que desatan en un primer momento, acaban alejándose de la órbita de la Tierra.
Bueno, además de esta red de vigilancia mundial, hay misiones específicas para crear tecnología que nos permita desviar asteroides peligrosos. Recuerdo, por ejemplo, la misión ERA de la Agencia Espacial Europea o la DART de la NASA, que consiguió desviar la trayectoria del asteroide Didymos.
Pues sí, mira, y en ambas participa el doctor Trigo, por cierto. El asteroide que desviaron era doble, es doble, vamos, complejo y enorme. 760 metros el cuerpo principal y 170 su satélite. Uh-huh. Y lo consiguieron con una sonda impulsada a 6 kilómetros por segundo. El objetivo era desviarlo un minuto y el resultado fue de 23 minutos.
Tenemos un sistema muy práctico y fácil de desarrollar en el que prácticamente aceleras una sonda hasta que alcanza una velocidad ya muy considerable y de esa manera puedes desviar asteroides siempre y cuando, claro está, los descubras a tiempo, tengas suficientemente datos como para poder predecir y tengas un margen de semanas o meses para poder desarrollar ese sistema paliativo.
La oportunidad se repetirá con Apophis, ese también nos asustó bastante, sí. Estudiado por la misión ERA, que pasará en abril de 2029 a 32.000 kilómetros de la Tierra, muy cerquita. Uh-huh. Es de interés también, por cierto, Ángel, el IR-4 descubierto hace 6 meses y que podría impactar con la Luna en 2032.
Bueno, la gran pregunta aquí es qué puede pasar, si alguno de estos puede de alguna manera... puede impactar contra la Tierra. Ya nos dicen los científicos, creo, Sefi, que la probabilidad es sumamente baja y que en miles de años se puede garantizar de que no tendremos un episodio de película de esto, ¿no?
Exactamente, hay 150 peligrosos descubiertos, aunque han mejorado ya los sistemas, y ninguno impactará con la Tierra.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos. Gracias, Sefi.
A ti.
Seguimos en Mediodía COPE. La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Jueves 17 de julio de intenso calor, el que sufre prácticamente toda España. Alerta naranja a partir de este mediodía en toda la zona centro, el sur de la península y el valle del Ebro. Unas temperaturas muy altas que son el caldo de cultivo perfecto también para los incendios. Este 17 de julio se cumplen además 20 años del de la Riva de Salices en Guadalajara, en el que murieron 11 bomberos de un retén que se quedaron atrapados entre las llamas. Una tragedia cuyo origen fue una barbacoa y que fue fruto además de una cadena de negligencias que al menos sí contribuyó al final con el tiempo a la creación de la Unidad Militar de Emergencias, la UME. Hoy en Herrera, en COPE, el vicepresidente de la Federación Nacional de Empresas Forestales, Francisco Castañares, ha resaltado la importancia de tener el campo limpio.
Lo único que se puede hacer es gestionar. No se les mete en la cabeza. Tratan a los espacios naturales protegidos, que tenemos más del 30% de la superficie española, de la superficie forestal española es espacio protegido, los tratan como si fueran lugares que no se pueden tocar, que solo se pueden mirar, y realmente el monte, la naturaleza, no es un bien a conservar en el sentido estricto de la palabra, es un bien a gestionar.
Y sonoro plantón el que esta mañana han dado todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP a la ministra Sira Rego en la reunión de la conferencia sectorial que iba a abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados que en estos momentos tutelan en Canarias, Ceuta y Melilla. Su ausencia ha llevado a que la reunión no se haya podido celebrar. Los populares han expresado así su malestar por cómo el gobierno central ha hecho ese reparto. Andalucía y Madrid serán las comunidades autónomas que más menores recibirán, mientras que el País Vasco y Cataluña no tendrán que acoger a ninguno. La ministra anuncia de forma unilateral que en mes y medio, el 28 de agosto, comenzarán esos traslados.
El 26 de agosto llevaremos el decreto de capacidad ordinaria, es decir, los niños y niñas que puede acoger cada sistema y la financiación asociada. Llevamos financiación asociada a cada uno de estos traslados y a partir del 28 de agosto estamos en disposición de comenzar con los traslados de niños y niñas a la península.
Y en Las Palmas de Gran Canaria, un juzgado de violencia sobre la mujer ha asumido el caso de la chica de 17 años quemada por su novio, un magrebí de 20. La policía espera poder conocer el testimonio de la víctima, quien permanece ingresada con el 95% de su cuerpo quemado. Él ha asegurado en un primer interrogatorio que el colchón en el que estaban tumbados fumando se incendió por accidente. Y también contamos que ha muerto Javier Moscoso, quien fuera fiscal general del Estado y ministro en el primer gobierno de Felipe González. Su apellido, Moscoso, dio nombre a esos 5 días de libre disposición a los que cada año tienen derecho los funcionarios y empleados públicos en España. Y también es de actualidad que desde primera hora de esta misma mañana está declarando en la Ciudad de la Justicia de Valencia al presidente de la Diputación Valenciana, Vicent Bompó. Está citado como testigo ante la juez que instruye la causa penal sobre la gestión de la Dana de Valencia. Así que nos vamos a situar ya a esta hora a las puertas de esos juzgados de Valencia, 1:33 de la tarde, 12:33 en Canarias. En esos juzgados lleva toda la mañana nuestro compañero Santi Pacheco. Hola Santi, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Bueno, no sé si a esta hora ha trascendido algo o no de lo que pueda estar declarando el presidente de la Diputación de Valencia.
Pues algo sí. Son ya 4 largas horas y la verdad es que por lo que nos cuentan parece que quedan algunas más. Por lo visto, el presidente de la Corporación Provincial está corroborando allí dentro de la sala las tesis que ha venido defendiendo el presidente Mazón respecto a lo que pasó aquella tarde de la Dana en el famoso CECOPI, el puesto de mando desde el que se gestionaba toda la tragedia. Vicente Mompós respalda con su declaración ante la jueza, por un lado, que buena parte de la tarde toda la atención estaba en la posible rotura de la presa de Forata y no en los barrancos que finalmente son los que se desbordaron. Por otro lado, que los responsables de la confederación no advirtieron en ningún momento a los allí presentes de las repentinas crecidas de esos barrancos y también que la famosa alerta a los móviles se mandó en cuanto se pudo. Una vez los responsables de los organismos tuvieron noticia de que existía esa posibilidad técnica. De hecho, él fue quien pronunció la famosa frase de lanzar la alerta de una puta vez. Sí. Estaba desesperado ante las noticias que llegaban y no fue hasta hora y cuarto después cuando sonó en los móviles de la población. Hoy, sin embargo, le ha explicado a su señoría que a posteriori ha pedido explicaciones y que los técnicos le han explicado que entre la decisión de lanzarla y la ejecución, pues la cosa lleva su tiempo.
Vicente Mompós está citado como testigo, pero Santi, ¿cuál es el motivo de la expectación que ha generado su declaración? ¿Por qué le estamos prestando ahora mismo todos tanta atención?
Pues probablemente porque en todos estos meses es el cargo con responsabilidad de gestión que ha dejado entrever en sus distintas declaraciones a la prensa, en actos distintos, cierta autocrítica de cómo se hicieron las cosas aquel día. Como botón de muestra, esta declaración de hoy se ha aplazado ya un par de veces y en alguna de las anteriores, al acercarse hasta aquí, hasta las puertas de la Ciudad de la Justicia, llegó a pronunciar sin querer una frase que fue bastante lapidaria. Dijo: estoy tranquilo porque yo estaba donde tocaba. Claro, rápidamente todas las miradas se pusieron sobre el presidente Mazón, que ya se sabe estuvo desaparecido toda esa tarde y no apareció en el puesto de mando hasta las 8:30, que bueno, pues ya era muy tarde para tomar cualquier tipo de decisión. Declara como testigo, es decir, que lo hace con obligación de responder y también de decir la verdad.
Sí.
Y aunque respecto a aquella tarde acabamos de contar que parece, nos filtran desde dentro, se está ciñendo a ese relato que siempre ha defendido el gobierno valenciano, también le está contando a su señoría que ya desde primerísima hora de aquella mañana había signos, había actuaciones, había incluso rescates que apuntaban a lo que luego vendría por la tarde. De hecho, él ya lo había dicho antes en distintas declaraciones, lo ha ratificado hoy en sede judicial, avisó a sus familiares que se quedaran en casa, que no salieran, es decir, que a mediodía sí había ya información suficiente y sin embargo el famoso aviso masivo a la población no llegó hasta las 8:11 de la tarde.
Bueno, pues la jueza que sigue investigando hoy con esa declaración como testigo de Vicente Mompós, el presidente de la Diputación de Valencia, y que parece puede ser un testimonio clave. Santi Pacheco, desde los juzgados de Valencia, gracias.
De nada.
Y se podría decir que la inteligencia artificial ha llegado a nuestra vida para quedarse. Cada vez son más las herramientas que nos asisten en nuestro día a día valiéndose de datos extraídos de una IA. Se está aplicando ya prácticamente en todos los ámbitos del trabajo y, ¿por qué no?, la inteligencia artificial puede también entrar y está entrando, desde luego, en el ámbito educativo. Carlos Valle es profesor de religión en Málaga y cree que la inteligencia artificial puede hacer mucho más atractiva una clase de religión. ¿Pero cómo? Bueno, se lo vamos a preguntar a él. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y una matización, soy profe de religión en Baza, Granada.
En Baza, en Granada. Pues bueno, lo apuntamos porque, aunque la IA es algo universal, donde da clases uno es algo muy específico, en Baza, en Granada. Clases de religión con inteligencia artificial. ¿Cómo se hace?
Bueno, tenemos que partir de la premisa que la tecnología en el aula es una realidad. Vivimos en un mundo en continuo cambio, digital, conectado, y debemos de insertar esa tecnología en nuestro día a día. No basta con el hecho de que el alumnado lleve un móvil o utiliza un portátil, sino hay que utilizar plataformas educativas, aplicaciones con inteligencia artificial, realidad virtual, creación de contenido, ya sea podcast, vídeos, infografías, y es ahí donde también en la clase de religión, como en cualquier otra materia, creo o debemos utilizar esta nueva tecnología para hacer al menos más atractiva la enseñanza, en este caso, de la clase de religión.
Uh-huh. Oye, Carlos, no sé si nos puedes poner pues algún ejemplo que podáis aplicar en clase.
Pues mira, hay dos niveles el uso de la IA. una por parte del docente, facilita muchísimo el trabajo a la hora de elaborar proyectos educativos, situaciones de aprendizaje, materiales, recursos, y otro por parte del alumnado. A mi juicio, y es una opinión personal y también basada en la praxis, es un poco más limitada. Es verdad que los alumnos utilizan el ChatGPT para todo y, como no, para sus trabajos de clase. Pero bueno, en mi caso y en nuestra área de religión, se puede utilizar para crear, a tu pregunta, ejemplos concretos,
sí,
un cómic sobre el Génesis, ajá, utilizando pues la generación de imágenes mediante IA, como DALL-E, y te puede crear una historia adaptada a su nivel y en función del interés de cada alumnado. Ajá. De igual manera, se puede crear mediante ChatGPT un diálogo con Jesús, cómo actuaría con conflictos sociales muy concretos. Ahora que está el tema de la inmigración, de los migrantes, sí, se puede poner a cuestión ese debate y cómo Jesucristo daría su opinión y se puede posicionar en función de ese dilema ético. Se pueden crear podcasts, pues, por ejemplo, entrevistar a un mártir cristiano del siglo IV, y la IA te permite generar ese diálogo, esa entrevista, y automáticamente te genera el audio con el podcast. Y la idea, que es un poco lo que a mí me interesa, es poner el alumnado en el centro del proceso de aprendizaje, donde él es el protagonista. Y estas herramientas, que son muy intuitivas y los jóvenes la utilizan de manera muy asidua,
sí,
la verdad que les facilita muchísimo a la hora de crear y elaborar este tipo de materiales. Y así podría seguir con varios ejemplos.
Claro, me imagino que todo este proceso hay una supervisión por vuestra parte, ¿no? Por parte de los docentes, de también, bueno, los mensajes que pueda lanzar la inteligencia artificial, ¿no?
Claro, efectivamente. La definición de inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas,
claro,
de simular la inteligencia humana. Pero no son inteligentes como tales. Están programadas a base de algoritmos. El problema son los sesgos ideológicos que, claro, ahí están. Y ahí está el docente para supervisar el uso de estas herramientas digitales y, de igual manera, pues tutelar al alumnado que haga un buen uso ético de las mismas.
Claro, porque también se puede aprender corrigiendo, ¿no? Si, por ejemplo, la inteligencia artificial pues se saca de la manga una idea extraña, vamos a decir, pues que el alumnado también vea a través del docente, a través del profesor directamente, cómo deben de ser las cosas.
Efectivamente, este tipo de tecnología no ha venido a sustituir al docente,
a eso,
para nada.
A eso voy, a eso voy.
Es lo que acaba de comentar, acompañar al alumnado y filtrar, supervisar e intentar que el resultado que se ofrece, porque al fin y al cabo todas estas IAs generan textos, imágenes, audios, vídeos, presentaciones, bueno, pues ese material, el alumnado tiene que tener esa capacidad crítica para filtrar aquello que entiende que no es lo correcto. Y siempre, siempre, siempre el profe ha de estar acompañando a su alumnado en este proceso de aprendizaje, donde esta tecnología, insisto, ha venido para quedarse, y por mucho tiempo.
¿Y cómo podemos asegurarnos, por ejemplo, de que los jóvenes, los chavales, los adolescentes, usan todo esto de forma correcta? Porque vosotros estáis ahora en el proceso de educación, también para enseñarles el uso de este tipo de herramientas, me imagino.
Mira, es complejo porque ellos tienen sus propios canales de comunicación y de información, pues las redes sociales, donde hay los instagrameros, los, sí, tiktokeros, los youtubers son los encargados de ir modificando, bueno, y dando las pautas que en función. Al final, la IA está muy presente incluso en este tipo de formación, donde el alumnado adquiere dicha información, porque el algoritmo poco a poco va determinando que el perfil del que consume este tipo de vídeos pues entiende que necesita, para satisfacer sus necesidades, afianzar esos conocimientos, y de tal manera que si, por poner un ejemplo, un alumno ve vídeos machistas, a la quinta vez que ve el sexto vídeo, la propuesta que va a generar la IA en todas sus redes sociales va en esa índole.
Sí.
Entonces, la verdad que es difícil, porque el algoritmo está diseñado, insisto, para satisfacer al consumidor. No hay que olvidar que esto es una tecnología y hay que consumirla, y hay intereses particulares, partidistas, claro, de empresas, de publicidad, y a veces el alumno, por esa inmadurez del alumno, es incapaz un poco de ver más allá de lo que le ofrece esas redes sociales. Y ahí deben estar los padres, en un primer lugar, la familia, su entorno más próximo, y por supuesto, por los educadores, en este caso los profes.
Oye, Carlos, se le hace una pregunta que puede ser fácil de formular, me imagino que es difícil de contestar, pero para la que te pediría, fíjate, incluso brevedad, casi un milagro, ¿vale? ¿La estás usando ahora mismo con los alumnos y qué dice la inteligencia artificial, por ejemplo, acerca de Dios?
Pues mira, es muy lista, porque jamás se pilla los dedos, es muy prudente y como ya sabe el perfil del cual le escribo, sobre qué opina de Dios, que soy yo, un profe de religión, las respuestas van acorde a lo que yo pienso sobre Dios.
O sea, te está intentando contentar, ¿no?
No, es así. Y me va a decir, bueno, en cuestiones políticas, ideológicas, la IA está diseñada para no dar opiniones personales, es que tampoco es una persona. Pero en cuanto tiene una serie de relaciones con cualquier aplicación con IA, rápidamente el algoritmo te cataloga en un clip, por así decirlo, y todo lo que te va a proporcionar va, pues en ese sentido, en lo que tú quieres leer o que te digan.
Pues Carlos Valle, profesor de religión en Baza, en Granada, y además un usuario de la inteligencia artificial en sus clases, para sus alumnos, para enseñarles precisamente eso, la religión. Carlos, que vaya muy bien con este proyecto que tienes entre manos, que como tú bien dices, ya son realidades que no vamos a poder evitar. Muchas gracias, Carlos.
A vosotros, un abrazo.
Y a esta hora también es el momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy va a reflexionar sobre la situación de los cristianos en Siria. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Ángel. El arzobispo Jacques Murad ha regresado hace unos días a su sede de OMS tras participar en Roma en el sínodo de los obispos de la Iglesia Sirio-Católica. Y sus declaraciones a la agencia Fides constituyen un grito de esperanza que atraviesa la angustia. Nunca ha sido un hombre de medias palabras. Conoce cara a cara al yihadismo y él mismo padeció un secuestro. Su decepción respecto al nuevo gobierno de Damasco es total. Denuncia que se ha desentendido de proteger al pueblo, que en sus cárceles agonizan muchos que no tienen nada que ver con los crímenes del régimen anterior. Más aún, dice que cada vez que oye a los nuevos gobernantes hablar de la protección de los cristianos, siente que se les amenaza. Este gobierno hace lo mismo que hacía el régimen de Assad. No tiene ningún respeto por el pueblo sirio y su historia. El arzobispo Murad afirma que ahora lo urgente es proteger el patrimonio vivo de Siria, no solo sus monumentos. Las siglas del terror cambian de marca, pero la persecución continúa y el pueblo se siente abandonado. En una situación en la que la economía, el sistema educativo y también el sanitario están colapsados, la Iglesia es la única referencia de esperanza para todo el pueblo, no solo para los cristianos. En estos días celebra las primeras comuniones en las parroquias de los pueblos y confiesa que es una alegría que llega al corazón. Son signos de esperanza que el Señor nos ofrece en medio de nuestra pobreza. Y en esta situación trágica, la vida de las comunidades eclesiales continúa y además intentan promover el diálogo y la convivencia entre todos los grupos en un contexto marcado por el dolor y el resentimiento. Él piensa que es fundamental reconstruir el tejido educativo, revivir los centros que puedan acompañar al crecimiento cultural de los jóvenes y facilitar un hogar a los que quieren casarse. Les falta de todo, pero Jesús quiere que su iglesia permanezca en Siria. Sigue habiendo profetas entre nosotros.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Escapada rural, deportes en la naturaleza, gastronomía y rincones de ensueño. Vacaciones en familia.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Inmersos como estamos en plenas vacaciones de verano, los abuelos, los campamentos y las niñeras se convierten estos días en los mejores aliados de las familias para poder conciliar vida laboral y familiar. Si tienes hijos pequeños, seguro que sabes de qué hablo. En realidad es un problema que se produce todo el año, sin embargo, a partir del curso que viene puede que sea un poquito más fácil de gestionar. Y es que los colegios públicos madrileños van a abrir sus patios y bibliotecas en horario de tarde y en días no lectivos. El objetivo es ampliar el uso de los centros más allá del horario escolar y, sobre todo, ofrecer una ayuda extra a los padres. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
No solo va a beneficiar a los alumnos de ese colegio en concreto, esa apertura de los patios, esa apertura de las bibliotecas, sino que también alumnos de otros colegios que puedan encontrar cerca de su domicilio un colegio en particular podrán también disfrutar de esos patios abiertos, aunque no estén matriculados en ese colegio, aunque no estén matriculados en ese centro docente.
De este modo, los colegios que se sumen a esta iniciativa van a abrir el 1 de septiembre, en Navidad, Semana Santa y esas jornadas que el calendario escolar determina como no lectivas. Durante esas horas se van a programar actividades deportivas y relacionadas con la formación en primeros auxilios, nutrición y hábitos saludables. Fran tiene 2 hijas y no puede estar más de acuerdo con esta medida.
Me parece una gran idea porque nos va a permitir conciliar un poquito más esos momentos que tenemos por la tarde de algún día que se nos escapa y que no podemos controlar, y los que no dispongan de niñeros ni de abuelos, pues es una medida muy buena para poder conciliar y ayudarnos en el día a día.
Pero como nunca llueve a gusto de todos, Marcos y José Antonio no piensan lo mismo. Ellos creen que la solución pasa más por fomentar otras alternativas.
Estamos cerrando un poco el tiro y vamos por la vía mala, ¿no? Deberíamos de tomar medidas para estar cada vez más con nuestros hijos, pasar más tiempo y poder educarlos, y no para estar más tiempo separados y colocarlos mientras nosotros hacemos una jornada aún más larga.
A mí, sinceramente, me parece fatal que los abran por la tarde, porque los niños tienen sus horas ya durante todo el día para poder estudiar y tal, y por las tardes, oye, para que les dé tiempo luego hacer sus extraescolares y poder estudiar en casa y hacer deberes.
A ver cuántos colegios se unen al final a esta iniciativa bautizada como Patios Abiertos y cuyos trabajadores van a ser costeados íntegramente por la Comunidad de Madrid, pero a través de los distintos ayuntamientos. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades de salida de la capital por la 3 en Rivas y ya en la 6 a su paso por el plantío, y dificultades en las rondas de circunvalación. M40 en Coslada en ambas direcciones y en M50 en Fuenlabrada dirección A4 y La Roza sentido A6.
Muchas gracias, Alejandro. ¿Sabías que en Madrid tenemos la tienda más grande de España de instrumentos ópticos? Óptica Roma, en la Plaza de Manuel Becerra, cuenta con la mayor exposición de cámaras fotográficas, prismáticos y telescopios que también nos vienen en estas vacaciones. Óptica Roma son especialistas en observación terrestre y astronómica. Y además de poder probar todos los equipos que tienen, te pueden asesorar profesionales y vas a poder disfrutar también de cursos presenciales. Todo en Óptica Roma, en la Plaza Manuel Becerra 18 y a través de su página web en opticaroma.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar. Una vida. Muchos cars.
En FlexiCar.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En verano muchas personas planifican sus vacaciones con ilusión, pero también con cierto estrés por los gastos que conllevan. Según el Observatorio Turístico Regional FEMAP, en verano, este verano, cada madrileño nos vamos a gastar 1.100 euros por persona. Sin duda un desembolso importante que nos hace un roto en el bolsillo. Cristina Cervantes es Country Manager de Bravo, una empresa especializada en gestión y liquidación de deudas. Buenas tardes, Cristina.
Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, pues...
Cuéntanos, ¿qué estáis viendo este verano desde Bravo?
Bueno, pues el verano es para disfrutar, ¿no? Pero si no se planifica bien,
claro,
puede no terminar disfrutándose. Y puede generar un desequilibrio económico importante, ya lo mencionabas, vamos a invertir 1.100, ¿no? Dependiendo de nuestro presupuesto, pero más de 1.000 euros a nuestras vacaciones. Y bueno, si no planificamos con anticipación, si no generamos ahorro, pues esto puede volverse un problema serio al regresar.
Claro, y es ahí cuando entra en acción Bravo, ¿no?
Correcto. Nosotros buscamos... que las vacaciones sean planeadas con anticipación, en donde siempre sugerimos a nuestros prospectos o nuestros clientes que definan siempre un presupuesto, ¿no? Yo quiero invitar a todos los que están planeando irse este verano a determinar cuánto será en comidas, cuánto se gastará por día, cuánto se gastará en la familia, porque de lo contrario, el tirar de créditos que no hayan estado dentro del presupuesto previo a las vacaciones, pues puede detonar en un problema de sobreendeudamiento posteriormente. Hay que eliminar este pensamiento de, bueno, ya estoy aquí, hay que disfrutar sin límite, tratar de erradicarlo, ya que es muy importante respetar el presupuesto que hemos hecho para nuestras vacaciones.
Pero hay que disfrutar, pero con cabeza, ¿no, Cristina?
Correcto, correcto.
¿Hay un momento ideal para pedir ayuda o no?
Creo que es muy importante pedir ayuda en el momento en el que ya nuestro fin de mes, no, el dinero que tenemos no es suficiente para poder cubrir nuestros gastos o nuestras necesidades básicas. Y bueno, la mayoría de los clientes que se acercan a Bravo es porque ya no pueden pagar los servicios de casa o no pueden inclusive invertir en transporte, la gasolina, el coche. ¿Por qué? Porque tienen un problema de sobreendeudamiento serio. Y bueno, y esto principalmente por créditos no planificados,
claro,
¿no? Que los les eliminan este día a día o los requieren para este día a día. Y bueno, ahí ya hablamos de una persona con un problema de sobreendeudamiento serio.
Claro, nos aconsejas gastar con cabeza, pero ¿hay algún consejo práctico extra para estas vacaciones, Cristina?
Sí, muy, muy importante, siempre las vacaciones, comprar de manera anticipada. Uh-huh. No hacer viajes de último minuto.
Es más mejor, caros.
Eso es mucho más caro y es preferible tal vez este verano no salir de vacaciones y poder generar un ahorro, tratar de visitar en las afueras de las ciudades en las que vive cada uno, pero no de pronto esta euforia y decir, bueno, yo no me quiero quedar en mi ciudad y voy a comprar un viaje a precios desorbitantes. No, tal vez ser un poco más conservadores y siempre invitar a todas las personas que nos escuchan a planear las vacaciones con por lo menos 3 meses de anticipación si queremos quedarnos dentro de España y por lo menos 6 meses de anticipación si queremos salir del país. Esto es muy importante para encontrar precios accesibles, poder disfrutar mucho mejor y bueno, ya si se puede evitar la temporada alta, pues aprovechar.
Mucho mejor.
Mucho claro. Mejor, mucho mejor.
No siempre salir. Es posible, pero bueno. ¿Cuánto influye la educación financiera en este tipo de decisiones, Cristina?
Muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, puedo hablarte de los hoteles en una ciudad como Barcelona, como Valencia, pueden incrementar hasta un 50% los precios cuando tú compras de forma muy apresurada. Entonces, el tener buenos hábitos financieros como la planeación, el haber ahorrado, generado un fondo de ahorro para tus vacaciones, el evitar la temporada alta, el controlar tus gastos diarios, ¿no? Si vas a salir de vacaciones, pues evita a lo mejor el terraceo durante todas las semanas. El tener un presupuesto, sobre todo, de tu gasto diario, te ayuda muchísimo a tener unas finanzas personales mucho más sanas.
Y a no vivir asfixiado día a día, que es de lo que se trata.
Correcto. Y las vacaciones son para disfrutar.
Eso es. ¿No? Y hay que disfrutar plenamente sin tampoco esos dolores de cabeza de ahí cuando vuelvo.
Claro, o lo que se disfrutó en las vacaciones, de pronto ya llegamos con muchísimo estrés y toda la tranquilidad que nos habían producido.
Desaparece. Pues muchísimas gracias, Cristina Cervantes, Country Manager de Bravo, por explicarnos cómo pueden nuestros oyentes sobrellevar mejor sus deudas y hacer que el verano sea, como tú dices, para disfrutar. Gracias.
Gracias.
Escuchar tu voz.
En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Ángel Correas.
Dan las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas y sé bienvenido si te incorporas a esta hora. Lo primero, si alguien estaba intranquilo, buscando a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.